mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual se emite todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. No sin antes recordar que el mismo se emite gracias al apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha estado presente en nuestras instituciones escolares, tanto a nivel primario como a nivel secundario e inclusive universitario, y este es el tema del matoneo o bullying, como también se lo conoce. Para hablar sobre eso nos acompañan hoy Alexis Berrío, Diego Hoyos, Esteban Córdoba y Carol Montúfar. Ellos son estudiantes de último año de medicina. Cuando hablamos de bullying o matoneo, a veces no tenemos muy clara la idea de qué estamos hablando. Esteban, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes a qué nos referimos con estos términos?
Buenos días, estimados oyentes. Este es un problema muy frecuente en nuestro medio, por lo cual es imprescindible que sepamos de qué se trata, cómo vamos a enfrentarlo, cómo poder reconocer una víctima o un agresor, porque tanto la víctima como el agresor presentan problemas. ¿Cómo es el problema en nuestro medio y las pautas que debemos seguir cuando encontramos una víctima o un agresor? Entonces, ¿qué es el bullying o matoneo? Esta palabra se refiere a ser un matón o bravucón, a realizar conductas como intimidación, aislamiento, acoso escolar. Todo esto tiene que ser siempre reiterativo, no es un caso aislado que un día se burlaron de un estudiante u otro, tiene que ser reiterativo en el tiempo. Todo esto nos conlleva a generar consecuencias emocionales y físicas. Todo tiene que ver con hacer chistes de mal gusto, pedir dinero a manera de extorsión, burlas, apodos, o también tenemos el bullying, que es el cibernético que se está presentando hoy en nuestros días, donde se mandan imágenes que pueden afectar la integridad del niño, o textos y cosas por el estilo.
Es muy interesante esta parte del matoneo bullying, o sea que no solamente se da en las instituciones educativas, sino que también cuando hablamos de las redes sociales se puede presentar este tipo de maltrato, ¿no? Porque es un tipo de maltrato, tenemos que definirlo así, porque está vulnerando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Carol, cuando hablamos de bullying, ¿qué tipos de este problema existen?
Bueno, muy buenos días a todos. Como les comentábamos, es importante que reconozcamos las diferentes formas del matoneo que se pueden dar para identificar posibles víctimas o posibles agresores en nuestro medio. El bullying tiene 5 formas de presentación. La primera es el tipo físico, es una de las más habituales. Entre ellas encontramos que el agresor puede proporcionar patadas, empujones, puñetazos, palmadas, conforme los individuos creen que las agresiones van siendo cada vez mucho más violentas. Hay 2 formas de agresiones físicas, una de contacto directo y una de contacto indirecto. Las de contacto directo, el agresor va a golpear, a morder, a empujar a su víctima. Y en las de contacto indirecto, puede espiarlo, escribirle notas ofensivas, escribirle cosas difamatorias sobre su imagen y hacer que su personalidad se vea más vulnerable ante todos. El otro tipo de bullying o de matoneo que podemos encontrar es aquel de tipo verbal, en donde el agresor ejerce amenazas, burlas, insultos, apodos y discriminación sobre su víctima. Algo muy común que debemos identificar es aquel matoneo por identidad sexual. Se ha visto que ha cobrado muchas vidas este matoneo y que es poco conocido en los colegios, no lo han tratado de la mejor manera. Esto hace una represión en la libertad de expresión de la persona, generándola más lábil y vulnerable frente a todas las situaciones presentes. Algo muy común también que tenemos que tener en cuenta es el ciberbullying o matoneo electrónico, donde por medio de las redes sociales se pueden crear grupos en ofensa contra la víctima, en donde usan los medios de internet, las llamadas ofensivas, pueden utilizar textos, fotografías, videos que atenten contra la integridad de la víctima, y sobre este el acosador, el victimario, pues va a ejercer toda forma de presión.
Es algo muy interesante ver que en este momento todos los tipos de bullying están afectando pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo decía previamente, y más dado que en todas nuestras instituciones educativas deben ser un ejemplo en esta protección de los derechos, ¿no? Por eso es que se protege tanto, por ejemplo, la parte de la identidad sexual. De hecho, pues todos conocemos de casos que ya se han presentado, que han sido publicitados en todo el país, sobre casos de inclusive de personas que han perdido la vida, de estudiantes que han perdido la vida por este tipo de bullying. Entonces la Corte Constitucional ha sido muy clara en el sentido de que debe existir una protección absoluta de los derechos de las personas para que no se sientan agredidas, y específicamente de los niños, para que tengan un desarrollo sano y adecuado, ¿no? Alexis, ¿por qué no hablamos un poquito de la gravedad del problema en nuestro medio?
Sí, buenos días, claro, con mucho gusto. Vamos a tener unos datos muy interesantes que son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, digamos, es el ente regulador por el cual todos los médicos y todas las personas que tienen que ver con la salud, tanto física, mental, en integral de todas las personas, se van a regir. Tenemos un estudio que se realizó en 35 países, donde mostró que el 15% de los niños de 11 años y el 9% de los niños de 15 años han sufrido intimidación. ¿Esto qué quiere decir? Que es más frecuente el bullying en los grupos pequeños, en los niños pequeños, porque ellos tienen, digamos, una personalidad que tiende a ser un poco más crueles, más despectivas, a decir las cosas sin pensar en las consecuencias. También el otro dato nos quiere decir que al menos uno de cada 10 niños de 15 años están sufriendo intimidación, una etapa que es crucial en el desarrollo, donde muchos presentan problemas para identificar su identidad, para identificar qué quiere hacer, para sentir qué es lo que tiene que hacer en la vida, cuál es su función. Entonces, para tener esto en cuenta, de acuerdo con un estudio realizado en 50.000 estudiantes de la Corporación Colombiana de Padres y Madres, es Red Paz, más del 45% de los colegios públicos en Colombia están bajo el dominio de las pandillas y las bandas delincuenciales. ¿Esto qué impacto tiene? Cuando eso es casi la mitad de los colegios de Colombia. Lo que traen estas bandas es como esa moda de que las personas quieren ser los más malos, los que manden, los que impriman sus propias leyes, los que las dicten y las hagan cumplir. Entonces van a buscar las personas más propensas para realizar el bullying, para lograr este acoso, para lograr ser los que manden. Entonces van a buscar a la persona que sea diferente, al que menos se meta con alguien, al más calmadito, y ahí van a aprovechar. Y lo importante es que van a haber personas que son testigos, y estas personas van a notar, van a presenciar, y ellos van a ser parte, digamos, fundamental de eso, porque van a ser los que propaguen esa información, le van a dar la fama a la persona que quiera hacer el malo, pues, del grupo. Y entonces esta es la influencia que ejercen las pandillas en los colegios. De cada 5 jóvenes víctimas de bullying, 3 tienen conductas suicidas. Datos preocupantes, ya hemos visto en las noticias, incluso colegios que han sido obligados a pedir disculpas públicas por estudiantes suyos que han sido víctimas de bullying y han terminado suicidándose por la desesperación. Tenemos resultados de la prueba Saber Pro. En Colombia, casi la mitad de los niños o niñas sostuvieron que sus compañeros discriminan a otros, o sea que por lo menos ellos fueron testigos de que a un niño se le estaba haciendo bullying, porque están diciendo, otro compañerito le dijo a él tal cosa, entonces ellos lo vieron para poder decir, otro lo vio. El 35% de los estudiantes dijo haber sido víctima y el 22% manifestó haber intimidado a alguien. Entonces, si nos ponemos a sumar todo, vemos que el 100% de la población más o menos está involucrada, un 35%, 3 de cada 10 como víctimas, 2 de cada 10 están actuando como victimarios y el resto están siendo testigos que van, como dijimos anteriormente, a propagar la información de lo que ahí sucedió. Entonces, también tenemos que más del 50% de los niños y niñas y adolescentes colombianos se han visto involucrados como víctimas o victimarios. Tenemos información de Bogotá en el 2013, donde se registraron 571 casos de violencia escolar, cifras que son aterradoras y las vamos a comparar con las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 2012, porque fueron solo 149 casos en el año 2012 versus los 571 que les acabo de decir en el 2013, lo que puede ser debido a la campaña que se ha realizado para poder que la gente denuncie y empecemos a tomar conciencia acerca de la problemática que todo esto trae, sobre todo en todo el grupo familiar, ¿no? Porque si una persona está afectada, sus actitudes van a afectar sobre las demás integrantes del grupo. Dani, la Secretaría de Educación afirma que uno de cada cinco estudiantes son víctimas de matoneo en cualquiera de las formas que la compañera Carol nos acaba de explicar.
Miren que la observación que has hecho al final es muy importante, porque ese número el número tan grande que muestra en un año en comparación con el otro es básicamente porque se está denunciando más, ¿no? Ya hay más conciencia de que el problema existe. Antes quizás los muchachos se quedaban callados, los padres de familia se quedaban callados, y pues en este momento ya hay mecanismos precisamente para que se busquen soluciones al interior de todas las instituciones educativas en este aspecto. Esteban, ¿cómo una persona puede identificar a una víctima de matoneo?
Pues estos pacientes o estas personas que son víctimas de matoneo tienen unos rasgos muy evidentes. Siempre un niño puede expresar mucha tristeza, se le nota en la cara. Tiene una falta de motivación hacia sus actividades, no quiere realizar las tareas, se torna muy depresivo, siempre está con una cara de tristeza, que no quiere comer, que le falta el apetito, no quiere ir a su clase, le da miedo prender el computador porque si tiene alguna imagen que lo está perturbando, que lo está molestando. El niño empieza a tornarse agresivo en muchas ocasiones, por el tanto estímulo agresivo que recibe, él también tiende a generar una respuesta y se torna muy agresivo, mentiroso ante sus papás, finge enfermedades para no ir al colegio, y todas estas son actitudes que podemos evidenciar muy fácil si se toma más cuidado a nuestros hijos.
Sí, creo que ahí lo básico es el acompañamiento que tengamos con los hijos, ¿no? O sea, el cuidado que les prestemos, porque si hay cambios en su comportamiento, algo está pasando, y entonces es importante que nosotros también hablemos con los profesores, a pesar de que en los colegios muchas veces también se niega este problema. No es tan visible porque se da a nivel de alumnos y los profesores a veces no se dan cuenta de que existe la situación, ¿no? Diego, ¿cómo podemos identificar a un acosador o a un victimario? Ya que si hay un niño que está, un muchacho que está siendo agredido, pues siempre va a haber un agresor. ¿Cómo podemos identificar a esos agresores?
Sí, muy buenos días. Bien, los victimarios o agresores suelen venir de una situación social negativa. Muchas veces son rechazados por sus compañeros, aunque cabe decir aquí que siempre tienen un grupo de seguidores. Estas personas tienen tendencia al uso de la fuerza y la violencia. Tienen baja tolerancia, tienen muchas frustraciones, tienen malas relaciones con los adultos, tienen mal rendimiento escolar, tienen una gran autoestima, hay que decir eso, y además se caracterizan porque no tienen una relación cálida y segura con sus padres. Estas personas, quienes ejercen el matoneo, lo hacen para imponer su poder sobre otro individuo, para tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses o incluso años. Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. No son empáticos, es decir, no se ponen en el lugar del otro. Los alumnos agresores pueden ser futuros maltratadores y delincuentes si no se recibe con urgencia la ayuda que estas personas necesitan. Justifican sus actos en base a toda la hostilidad acumulada que tienen contra el mundo, ¿sí? Esta percepción que tienen coincide con una sensación y poderío que produce el hecho de someter a alguien a sus caprichos y necesidades. En resumen, estas personas, ¿qué características tienen? Entonces, el agresor es una persona investida de autoridad. Tiene cierto carisma para movilizar a un grupo. Posee una personalidad con rasgos narcisistas y paranoides. Esto también es importante porque, aunque no presenten una patología psiquiátrica completa, van a tener alguna psicopatología. Y estas serían más...
Sí, es importante anotar que pues cuando hablamos de la autoestima, no es que tengan una gran autoestima, sino que aparentan gran autoestima, pero en realidad, de acuerdo a lo que dijiste al final, pues son personas sumamente inseguras sobre sí mismas y tratan de justificar esa inseguridad mediante la agresión como los demás. Carol, tenemos 2 minutos. ¿qué debe hacer una persona o debe hacer la familia si el niño está experimentando bullying?
Ok, principalmente reconocer que todos tenemos derechos y deberes. Existe el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Esta es la norma que tiene como objetivo prevenir la intimidación escolar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, tanto víctimas, agresores y testigos silenciosos. Ellos van a cobijar bajo la ley 1620 del 2013, lo cual lleva a castigar todas las acciones delictivas contra las personas que sufren matoneo.
Entonces, tenemos que sí hay medios mediante los cuales nosotros podemos reportar estos casos de bullying, ¿no? Pues ya el tiempo ha sido sumamente corto, simplemente anotar que hay una línea nacional de bienestar familiar a la cual se puede llamar, que es el 018000 918080, donde se pueden denunciar este tipo de situaciones. Y no hay necesidad de dar nombres, sino simplemente poner en conocimiento de bienestar familiar de que esta problemática existe, e informar también a las directivas de los colegios, obviamente, y el colegio tiene que tener ya establecida una ruta de atención para estos casos de matoneo y que no se vayan a agravar. Bueno, quiero agradecerles a nuestros invitados de hoy por habernos acompañado. Vamos a seguir con Alexandra Campo, con su excelente sección. Ella es la encargada de esta parte de fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy me acompaña Lizeth Fernanda Salamanca, Javier Inchuchala y Juan Pablo Delgado, los tres estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Para dar continuidad al programa y al tema que venían desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes, pues queremos primero ubicar a nuestros oyentes por qué para nosotros los fonoaudiólogos es importante el tema del matoneo escolar, que pareciera más un tema social que un tema de nuestro campo de acción. Pero resulta que muchos de los niños, tanto las víctimas como los victimarios, empiezan a presentar trastornos que terminan afectando su desempeño escolar y hemos estudiado pues mucho sobre el tema y también encontramos que las pocas habilidades comunicativas están siendo asociadas con la dificultad para resolver problemas y entrar entonces dar paso a estas conductas de matoneo. Nuestro estudiante Juan Pablo nos va a contar entonces sobre las causas que desde el colegio se pueden identificar para este problema, pues, que es tan común hoy en día.
Si bien no existe acuerdo en la identificación de un origen común o en los factores responsables del mismo, las situaciones de riesgo social, los antecedentes familiares y sociológicos, el contexto social y familiar e incluso otras características individuales como la baja autoestima, son citados como predictores del matoneo y a largo plazo como consecuencia del mismo, es decir, problemas de ajuste social en la adolescencia y en la adultez.
Bueno, ahí me gustaría decir que definitivamente las causas del matoneo en nuestros niños las tenemos que buscar en un alto porcentaje en su contexto y no en el niño mismo. Las causas en el niño mismo son de menor proporción, ¿no?
Por lo que se refiere al origen, gran parte de los estudios realizados al fenómeno del matoneo escolar han tratado de relacionar las características del sujeto victimizador o de víctima y su entorno socioafectivo y familiar sobre todo. Las conductas agresivas se producen cuando ocurre déficit de la mediación verbal, esto es, cuando no se comprende la naturaleza del problema o cuando las mediaciones que el niño produce no guían su conducta.
Es que definitivamente cuando nosotros los seres humanos logramos resolver nuestras dificultades a través del diálogo, se disminuyen considerablemente otro tipo de problemas, como en este caso el matoneo. Bueno, para reforzar un poco lo que decía Juan Pablo, entonces, hay unos factores familiares donde lo que prima es las relaciones que tiene el niño con sus padres en núcleos familiares maltratantes o muy autoritarios. A veces no es que haya un maltrato físico ni verbal, pero es tanta la autoridad que se ejerce sobre el niño que el niño termina como resolviendo esto, ejerciendo autoridad sobre sus pares. Hay también factores personales, o sea que es, pues que de todas formas se debe considerar la forma en que cada niño resuelve sus problemas y cómo reacciona frente a diferentes situaciones. En un mismo hogar, un niño puede resolver un ambiente inadecuado maltratando a sus compañeros y otro niño lo puede resolver sin necesidad de llegar a este tipo de agresividad. Y también hay factores escolares. Recordemos que nuestros chicos pasan 7, 8 y hasta más horas en la escuela. Entonces la relación docente-estudiante es algo que debe analizarse, o sea, cuál es, y en ambas vías, ¿no? ¿Cuál es el trato que le dan los docentes a los niños y cuál es el trato igual que el niño le da al docente? Y las experiencias por compares, o sea, que si el niño pues está en un ambiente donde hay mucho matoneo, mucho bullying, pues tiene más predisposición para esto. A ver, Javier nos quería contar sobre algunas características que pueden identificarse en la escuela y que serían como un signo predictor de que se está dando una relación de matoneo entre pares.
Asociados a estas experiencias que usted nombraba, encontramos diversos comportamientos psicopatológicos que presentan los niños. Entre ellas podemos destacar la ansiedad, las fobias escolares, depresiones infantiles, problemas de conducta, déficit en habilidades sociales, que nos llevan a que los estudiantes o los niños presenten dificultades en el aprendizaje. En estos niños podemos encontrar que son rechazados socialmente, que tienen dificultad para pensar y afrontar los problemas interpersonales o emocionales, presentan una baja autoestima, una formación académica insuficiente y muchas veces desde el ámbito familiar también su contexto los lleva a muchas problemáticas. En definitiva, esto los lleva a un fracaso escolar.
Sobre el fracaso escolar, de pronto Fernanda, ¿nos podrías entonces aclarar cuál es la relación que hay entre el matoneo y el fracaso escolar?
Bueno, en sí es que los procesos de aprendizaje pues se ven afectados, ya que se necesita que exista algún elemento de motivación interna o externa para que la persona pueda aprender. Entonces, ya que en esta etapa pues el estudiante se prepara para expresar sus intereses y a su vez sus expectativas sobre el aprendizaje, y al estar sometidos al acoso escolar, la fase de motivación pues se ve interrumpida. Es por esto que los estudiantes en algunas ocasiones afirman no querer volver al colegio, o algunas veces se evidencia que ya no cumplen con sus funciones escolares.
Yo creo que ahí hay una relación de causa como bidireccional, porque en los estudios que se han hecho desde psiquiatría infantil también se ha visto que los niños cuando fracasan en la escuela tienen más tendencia a matonear otros compañeritos, puesto que todos los seres humanos y más nuestros niños que están apenas consolidando su personalidad necesitamos reconocimiento. Cuando un niño fracasa en la escuela empieza a caerle encima a todo el mundo, es la mamá, el papá, los hermanos, los compañeros, los profesores, y cuando todos le caen encima él necesita resolver eso y ser bueno en algo. Él tiene que demostrar que es bueno en algo, y si no es en la escuela, es posiblemente que empiece entonces a ser bueno, yo soy el que mando entre mis compañeros, y empiece a volverse victimario, pero no porque esa sea su esencia, sino porque es el resultado del trato que está recibiendo por un mal desempeño académico. Y viceversa, ¿no? Cuando los niños son matoneados también empiezan a tener consecuencias académicas. Entonces, ¿qué habría por decir ahí sobre qué podemos hacer desde los ambientes escolares? Tendríamos, el Ministerio Nacional de Educación ya está tomando medidas frente a este tema, ha implementado programas donde se está tratando de enseñar la cívica, pero no en teoría, sino en como en traducir esa cívica que nos daban antes a conductas de la vida diaria, a experiencias prácticas. Y definitivamente volvemos y decimos que el fonoaudiólogo es una persona muy importante en todos estos ambientes educativos, porque mejorar habilidades comunicativas en nuestros chicos seguramente podría llegar a ayudarles a resolver sus problemas de otra forma diferente al maltrato físico o verbal hacia sus pares. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes toda la atención prestada y los invitamos a seguir escuchando este su programa Crianza Feliz los miércoles a las 9 de la mañana. Les recordamos que este programa tiene repetición el próximo sábado a las 9 de la mañana. Agradecemos a Jorge González por su apoyo técnico y a todos los participantes del día de hoy.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.